Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García, de Queer Cañibot en Twitter. Hubo un tiempo, queridas, en el que ser soltera era poco menos que una desgracia. ¿Qué digo ser soltera? Quedarse soltera. Ese quedarse, como casi todas las expresiones que usamos, dice mucho más de lo que parece. Ese quedarse soltera nos habla de la soltería de la mujer adulta como una anomalía, como un aferrarse a un estado que debiera ser transitorio, como un permanecer estancadas en el primer peldaño de la vida que se suponía natural y deseable para una mujer. La soltería femenina ha sido vista hasta hace no mucho como una especie de frustración, al alejarse de lo que siempre se ha presentado como la realización plena de la mujer, casarse con un señor y tener hijos. Todo lo que no fuera hacer eso te ponía como mínimo, un poco todavía te pone, en la posición de tener que dar explicaciones, a no ser que eligieras al señor con mayúsculas y te metieras a monja, y ahí pues sí que no te podía toser nadie, claro. Nosotras, solteronas, ellos, solteros de oro. El lenguaje que se ha usado tradicionalmente en uno y otro caso sigue siendo muy revelador. Fijaos que la propia expresión quedarse para vestir santos hace referencia a la costumbre de que fueran las mujeres solteras, junto con los señores solteros que no tenían demasiado interés por las señoras, las y los que limpiaban las iglesias y aderezaban a los santos. En principio se suponía que tenían tiempo para ello porque no tenían que consagrarlo a su propia familia, pero fijaos que hasta ese supuesto tiempo libre era empleado en labores que al final revertían en toda la comunidad, aunque hayan sido ampliamente ridiculizadas. Sin embargo, cuando era un señor heterosexual el que se quedaba soltero, muchas veces, no siempre claro, pero seguro que conocéis más de un caso, pasaba lo contrario. Le tocaba a la hermana o a la sobrina de turno hacerse cargo del caballero, que era capaz de pasar toda su vida en este planeta sin aprender a freírse un huevo. En fin, de todo hay en la viña del señor, pero no por casualidad unos ejemplos son mucho más fáciles de encontrar que otros. El caso es que cuplés, coplas y zarzuelas se han hecho eco de las distintas caras de la soltería, sobre todo femenina, desde ese componente inherentemente trágico que tenía que darse para vestir santos en una sociedad profundamente patriarcal, hasta los visos cómicos del asunto. Y para alegrarse una el espíritu, ya sabemos que no hay como un cuplé. El que vamos a escuchar es, me atrevo a decir que hasta terapéutico, nenas, nos presenta a una mujer que ante la desgracia de quedarse soltera, aun sabiendo todo lo que eso suponía en la época, opta por animarse a sí misma. Es un foxtrot cómico-trágico que fue interpretado por numerosísimas cupletistas. La que vamos a escuchar es una versión de 1959, de esa especie de revival que vivió el cuplé, un género cuya etapa dorada había acabado hacía décadas. Este renacer vino dado, sobre todo, por el éxito inesperado y atronador del último cuplé de Juan de Orduña con Sara Montiel en el papel principal, que se había estrenado 2 años antes, en 1957. Le siguieron varias cintas que trataron de remedar su éxito. En 1958 se estrenó, por ejemplo, Aquellos tiempos del cuplé con la extraordinaria Lilian de Celis, y en 1959 y después del cuplé con Marujita Díaz y Miss Cuplé con Mari Santpere. Todas ellas canelita en rama. En las últimas dos hay versiones de este cuplé. Tanto Mari Santpere como Marujita Díaz, que es la que vamos a oír, nos contaron la historia de esta soltera a la que no le daba la gana de dejar de bailar ni plegarse a ese supuesto destino trágico que se le intentaba imponer y que se decía a sí misma y a los demás, ¡venga alegría!
Porque me gusta bailar y mi novio se enteró cuando me iba yo a casar, el infame me dejó, ¡ay, ay, ay, ay! Mi afición tan singular, un marido me costó. El que no sabe querer no se puede figurar lo que sufre una mujer, lo que tiene que llorar. ¡Ay, ay, ay, ay! Si la dejan de querer por postrotear. Sola en la vida, soltera y sola en la vida, por una mala partida. ¡Ladrón! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Venga alegría! ¡Señores, venga alegría! ¡Quiero bailar! Alguien le dijo a mi amor, si la quieres encontrar, ten un poco de valor y la vas a ver bailar. Ay, 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 de demonio tentador, te tendrás que disfrazar. y disfrazado se fue. El demonio me sacó y enseguida que acepté, la careta se quitó. ¡Ay, ay, ay, ay! Y de rabia que me dio, ¡me endemonié! Sola en la vida, soltera y sola en la vida, por una mala partida. ¡Ladrón! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Venga alegría! ¡Señores, venga alegría! ¡Quiero bailar! ¡Venga alegría! ¡Señores, venga alegría! ¡Quiero bailar!
Si tu novio tiene reparos con que bailes, y esto vale lo mismo para un foxtrot que para el reggaetón, querida, mucho mejor quedarse soltera. Ahora y antes. Pero claro, antes la cosa pues era más difícil. La presión por casarse a toda costa era tremenda, y muchas veces las mujeres solteras eran representadas como excedentes que habían quedado fuera del mercado del matrimonio por presentar, dicho mal y pronto, alguna tara. La posibilidad de que la soltería fuera elegida era casi impensable, y de hecho los casos en los que una muchacha, digamos, normativa, se quedaba soltera pese a haber tenido muchos pretendientes, eran, pues ya me entendéis, sospechosos. Ahí entraríamos en el mundo de silencios de esas maestras solteras que compartían toda su vida casa y gastos y cama y sábanas porque eran muy, muy, muy amigas, íntimas, queridas mías. Pero la cultura popular, por supuesto, no se concentró tanto en retratar estos reductos de soltería femenina elegida, que suponían, ya se concretaran en relaciones entre mujeres o no, un ejercicio de resistencia a la imposición del modelo único de la familia heteropatriarcal. La cultura popular se concentró más en retratar de manera cómica a esas mujeres que se habían quedado solteras no por decisión propia. Son numerosos los retratos cómicos, a menudo crueles, de estas mujeres que se presentan casi siempre como descartes sociales y que a menudo parecen desesperadas por enganchar a un hombre, a cualquiera. Un ejemplo de esto lo encontramos en la zarzuela La Rosa del Azafrán. Sabéis que muchas zarzuelas tienen un intenso sabor regional. Pues bien, La Rosa del Azafrán es la zarzuela manchega por excelencia. Fue estrenada el 14 de marzo de 1930 en el Teatro Calderón de Madrid. El libreto era de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw y la música de Jacinto Guerrero. La obra es una adaptación bastante libre de El perro del hortelano de Lope de Vega, ese que ni come ni deja comer. El argumento gira en torno a una historia de amor con un escollo clásico, la diferencia de clase entre los amantes, Sagrario y Juan Pedro. Carracuca, por su parte, es un personaje secundario bastante cómico, como su nombre indica, un hortelano cuya mujer Gertrudis está muy enferma. Está enferma, atención, de histeria, una enfermedad nerviosa atribuida generalmente a las mujeres, de hecho su propio nombre viene de histera, que era la palabra griega para útero, con la que disfrutaron de lo lindo Freud y sus amigos. Una supuesta enfermedad muy relacionada con la conducta sexual femenina. De hecho, el tratamiento de la misma a menudo incluía, estimulación directa. Mucha tela que cortar con eso, pero vamos a volver a Gertrudis, que La Rosa del Azafrán acaba de hecho muriendo. Carracuca se queda entonces viudo y nada más acabar de tomar el pésame empieza a pensar que tiene que buscarse otra mujer. Bueno, más que una mujer, tiene que buscar una madre para sus hijos y una criada para la casa. Entonces comienza el lío. Las solteras del pueblo comienzan a rodearlo en un número musical cómico que significativamente se llama La caza del viudo. Atentas porque no tiene desperdicio.
Las puñetas de casarse contigo llegan a... Pues ya sabes que es medio tontita y es sana y rolliza como una manzana.
No me gusta pa' ti la Juliana.
La Clementa va a cumplir este mes los 40 y es tan guapa y graciosa en Tavira que nadie diría los años que cuenta.
Pues tampoco me va la Clementa.
Y a ti que le importa y a ti que le va.
Cuando lo hace será conveniente.
Por algo será.
La Juliana no me gusta porque tiene un ojo duro. Y no digo nada del otro porque no tiene más que uno. Y tocante a la Clementa, cuántas cosas te diría.
pues ahorrarte el inventario porque fue mi ama de cría.
Ten en cuenta que eres viudo, que no hay tantas para escoger.
Pero menos quien visita no la tenga que esconder.
La calista, si la hubieras intercambiado con un artista, no le sale tan mona y tan maja porque es una laja de hermosa y de lista.
Es muy poco pa' mí la canasta.
La jaroba, hay que verla moviendo la escoba o guisando en las ollas de barro y el lomo de cuarro lo bien que lo adoba.
Que se vaya a fregar la jaroba.
¡A fregar!
¡A fregar!
Pues si que eres tonto, pues no pires la querrá una princesa, la reina guerra.
Es que el médico le ha dicho que no tome la caliente.
Hemos escuchado la versión de Bartolomé Bardaji y el coro de la Orquesta Sinfónica Española. Algunos de los atributos de las mujeres solteras que tratan con poca fortuna de cazar al viudo son, como hemos oído, medio tontiza y tuerta, como la Juliana, mayor, supuestamente, a punto de cumplir los 40, como la Clementa, y luego está la Calista, que es una laja de hermosa y de lista, que es casi perfecta, pero que por algún motivo nos dice el viudo que es poco para él. Sin olvidar a la Jacoba, que es muy buena cocinera, pero cuya función en la canción cualquiera diría que es solamente darle el gusto a los dos hombres de decir eso de a fregar. Por supuesto, tampoco se pierde la oportunidad de hacer un chistecito no solo a cuenta de los supuestos defectos de las mujeres, sino de su prisa por encontrar a un hombre, vamos, de su apetito sexual en última instancia. Acordaos si no, cuando ellas dicen «si tú quieres carracuca yo no tengo inconveniente», y el amigo del viudo le responde, si es que el médico le ha dicho que no tomen a caliente. La calentura, que en el hombre se presenta como lo natural, en la mujer siempre es motivo de burla. El viudo carracuca las va rechazando una a una, aunque como suele suceder, pues él tampoco es una bicoca. No constituirá ninguna novedad para vosotras, amigas, que os diga que lo de una mujer rechazada por no cumplir con los severos cánones que a los hombres no se les exigen igual ni por asomo es bastante recurrente. Una película que me fascina con una soltera en la ficción y en la vida que me fascina todavía más es Imposible para una solterona, dirigida por Rafael Romero en 1975 y protagonizada por Redoble de tambores, Lina Morgan. El argumento es bastante tremendo. Lina es Regina, Gina, una soltera entrada en años y en carnes, una combinación que ya se han encargado bien de machacarnos con ello, parece abocar inequívocamente a la infelicidad. El sobrepeso de Gina en la película es absolutamente falso. Aparece Lina Morgan con unas hechuras de guata más propias pues, de un bolo del Grand Prix que de las que verdaderamente hemos venido a este mundo con el hueso ancho. Porque claro, me imagino que haberle dado el papel a una gorda de verdad hubiera sido una locura imperdonable. A Gina la deja su novio porque le gustan las mujeres muy altas y muy delgadas, aunque el tipo se parece más a Torrente que a Paul Newman, pero tampoco hace falta que os explique la vida, seguro que os habéis encontrado con esto muchas veces. El caso es que ella se queda tristísima y no encuentra consuelo, y un día se le acerca un tipo joven, delgado y apuesto, que parece mostrar interés en ella, pero claro, ella, tonta lo que se dice tonta, pues no es.
Todavía no sé cómo te llamas.
Regina.
Yo Luis.
¿Qué edad supones que tengo?
¿Edad? ¿Quieres decir años? No sé, no me he parado a pensarlo. ¿28?
35. ¿Y cuánto crees que peso?
Estás maciza. Yo diría que alrededor de 65.
85.
Bueno, ¿y qué?
A una mujer de 35 años y 85 kilos es muy difícil engañarla, aunque no sea demasiado lista.
¿Engañarte?
Tú debes tener 32 años. Pesas unos 70 kilos. Y por tu aspecto yo diría que te gustan las mujeres muy altas y muy delgadas. Como cualquier hombre normal. Y que no tienes problemas para conseguirlas. ¿A qué pretendes jugar conmigo?
A nada. Te vi, me interesaste y quisiera que llegáramos a conocernos mejor. ¿Qué te habías imaginado?
Una aventura con una solterona gorda y aburrida puede ser una experiencia nueva. Algo divertido para contar a los amigos.
Ahora os voy a hacer un spoiler y os voy a avisar porque que conste que para mí una película de 1975 con Lina Morgan tiene el mismo interés o más, muchísimo más, entre tú y yo, que la última temporada de Juego de Tronos en 2019. ¿Os acordáis cuando nuestra máxima incertidumbre en la vida era quién se iba a sentar en el jodido trono de hierro? ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, voy con el spoiler. El tipo efectivamente quería algo de Gina, pero no era su dinero ni reírse de ella como es habitual, sino que, atentas al plot twist, era médico endocrino y la quería como conejillo de indias para probar el nuevo método de adelgazamiento que había ideado. Y quería probarlo en un programa de televisión, a vista de todo el mundo. Y bueno, el caso es que funciona y la tal Regina, o Gina, la llaman también a veces, adelgaza. Vamos, que Lina Morgan se quita el relleno ese espantoso que llevaba. Y bueno, tampoco os voy a contar la película entera, pero si podéis verla, es bastante estremecedora. De todas maneras, la historia esta de que un joven apuesto se acerque a una solterona con algún interés avieso es tan frecuente que casi constituye un lugar común. En la obra teatral de 1916, La señorita de Trevelez, de Carlos Arniches, dos hombres compiten por ver quién seduce a una soltera algo cursi y se burlan de ella haciéndole crearse ilusiones que por supuesto no pretenden cumplir ni por asomo. Fue llevada al cine en 1935 por Edgar Neville con la sin par Antoñita Colomé en el papel protagonista. También hay una estupenda versión televisiva de 1971 del mítico programa Estudio 1 y un par de años antes, de 1969, otra en el espacio Teatro de Siempre, también de Televisión Española, con Nela Congiu, Juan Diego y Jesús Enguita, entre otros. Escuchad cómo en esta última versión los señoritos bromistas se refieren al principio de la obra a la gesta cómica que están a punto de llevar a cabo. Observad con qué ilusión hacen eso que les gusta tanto a algunos señoros de jugar con los límites del humor, siempre a costa de los demás, claro.
¿De modo que tú crees que esa broma insigne imaginada por ti
va a superar a cuantas hemos dado?
¡Ja! ¡Y las hemos dado inauditas!
Va a ser una broma tan estupenda que quedará en los anales de la ciudad como la burla más perversa de que haya memoria. ¡Ya lo veréis!
Verdaderamente, a medida que se acerca la hora me va dando un poco de miedo.
Bueno, tu temor es pueril.
Hombre, es una burla tan cruel.
¿Qué más da? La burla es conveniente siempre, sanea y purifica. Castiga al necio, detiene al osado, asusta al ignorante y previene al discreto. Y sobre todo, como cuando en esta ocasión escoge sus víctimas entre la gente ridícula, la burla divierte y corrige.
Libremente inspirada en esta obra está la estupenda película Calle Mayor, una producción hispano-francesa de 1956 dirigida por Juan Antonio Bardem, que carga mucho más las tintas con la parte dramática de la historia y acaba siendo un retrato áspero y excepcional de la vida en una ciudad de provincias. También una provinciana soltera protagoniza ese retrato de la vida mansa por fuera y requemada por dentro de una doncella granadina que poco a poco va convirtiéndose en esa cosa grotesca y conmovedora que es una solterona en España. Como describía el propio Lorca a Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores. Estrenada en 1935 en Barcelona con Margarita Xirgu en el papel protagonista, Lorca rememoraba en ella la vida de su prima Clotilde, que mantuvo una relación amorosa por correspondencia con un primo migrado a Argentina, pese a que éste se había casado allí con otra. Doña Rosita, como Clotilde, sigue esperando a su novio y primo emigrado, absorta durante años en aquella promesa de amor nunca cumplida, y aunque ridícula a ojos de la gente, de algún modo, es feliz en su propia fantasía. Si la gente no hubiera hablado, si vosotras no lo hubierais sabido, si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas y su mentira hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia. Pero lo sabían todos y yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia de prometida y daba un aire grotesco a mi abanico de soltera. Cada año que pasaba era como una prenda íntima que arrancaran de mi cuerpo. Y hoy se casa una amiga, y otra, y mañana tiene un hijo, y crece, y viene a enseñarme sus notas de examen. Y hacen casas nuevas, y canciones nuevas, y yo igual. Con el mismo temblor, igual. Yo lo mismo que antes, cortando el mismo clavel, viendo las mismas nubes. Y un día bajo al paseo y me doy cuenta de que no conozco a nadie. Muchachos y muchachas me dejan atrás porque me canso. Y uno dice, ahí está la solterona. Y otro hermoso con la cabeza rizada que comenta, a esa ya no hay quien le clave el diente. Y yo lo oigo y no puedo gritar sino, vamos adelante, con la boca llena de veneno y con unas ganas enormes de huir, de quitarme los zapatos, de descansar y no moverme más nunca de mi rincón. A mí desde niña me fascinaban las historias de solteras, y no creo que fuera casual. Aunque no tengo tantos años, crecí en un tiempo y en un lugar en el que el matrimonio entre dos mujeres no se me planteaba ni siquiera como una posibilidad. Como lo único que vi en mi vida hasta bien entrada la adolescencia fueron parejas heterosexuales, y por ahí sí que servidora tenía claro que no, supongo que las mujeres solteras eran por lo más parecido a lo que yo imaginaba que sería mi destino. La señorita de Trevélez, doña Rosita, la tía Tula de Unamuno, también la versión cinematográfica con Aurora Bautista en el papel de esta insigne soltera que trae de cabeza a su cuñado, todas ellas me fascinaban. Pero no solo me acompañaban las solteras de la literatura y el cine con las que tanto me identificaba, también las de la copla. Sobre todo una, esa en la que seguramente estáis pensando.
La vecinita de enfrente, no, no, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, no, no, ni son sus labios de sangre. Nadie se acerca a su reja, nadie llama en sus cristales, que solo el viento de noche es quien le ronda la calle. Y los niños cantan a la rueda, rueda, esta triste copla que el viento le lleva. A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón, te vas a quedar soltera. Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. La vecinita de enfrente soltera se quedó. Solterita se quedó, a la lima y al limón. Vecinita de enfrente, no, no, nunca pierde la esperanza y espera de noche y día, sí, sí, aquel amor que no pasa. Se han casado sus amigas, se han casado sus hermanas y ella, ¿cómo está? Y sin novio se ha quedado en la ventana y otros niños cantan a la rueda, rueda, el mismo estribillo que el viento le lleva. Tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón te vas a quedar soltera. Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. La vecinita de enfrente soltera se quedó. Solterita se quedó, a la lima y al limón. De enfrente, sí, sí, a los 30 se ha casado con un señor de 50, sí, sí, que dicen que es magistrado. Lo luce por los paseos, lo luce por los teatros y va siempre por la calle cogidita de su brazo y con ironía siempre tararea el mismo estribillo de la rueda, rueda. Que ya tengo quien me quiera, a la lima y al limón, que no me quede soltera, ya mi pena. pena se acabó, ya mi pena se acabó. Que un hombre llamó a mi puerta y le di mi corazón. Y conmigo se casó a la lima y al limón.
En 1940, el trío más icónico de la copla, Quintero, León y Quiroga, le presentaron a la reina Piquer esta nueva canción, pero en una versión algo distinta a esta. A ella le encantó, pero le puso un pero. También es verdad que era bastante de poner peros esta reina nuestra. Les dijo que la cantaría, pero con una condición, que hicieran el favor de casarle a la niña. Y ellos así lo hicieron y añadieron la última estrofa en la que la muchacha de A la lima y al limón se casaba, ya a los 30 y con un señor de 50, pero se casaba. La machacó una cancioncita con la que los niños del barrio le recordaban su condición de soltera, eso de a la lima y al limón tú no tienes quien te quiera, viene en realidad de una expresión andalusí, que era algo así como jalá jalima la jalimum, que quería decir sepan los que han de saber o que se entere todo el mundo. Así que la canción de los jodidos niños era un pregón en toda regla, casi literalmente. Es curioso cómo en esta canción se nos presenta el retrato físico de la joven en negativo, es decir, no se nos dice qué rasgos tiene, sino de cuáles carece. Sabemos que no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, ni tiene los labios de sangre. Claramente se nos retrata por su lejanía al canon de belleza. También fuera de los ideales estéticos está esta otra soltera redimida, también de Quintero, León y Quiroga, y cantada también por la Piquer. Como la vecinita de enfrente acababa casándose. Pero lo que alejaba a esta soltera de esa belleza ideal y durante mucho tiempo parecía que también del altar, era un pequeño detalle, pequeño casi sin importancia, pero suficiente para disparar su desdicha. La muchacha estaba picadita de viruela.
Picadita, picadita de viruela, qué dolor de dolorcita, si un amor no la consuela, uno le dijo bonita por él, la niña se cuela y al verla señaladita no ha muerto por la plazuela. Y el aquel de su penita, por Sevilla corre y vuela. No se casa esa mosfita, porque tiene la carita picadita de viruela. Un hombre pasó una tarde cantando copla de amor. La niña cerró cobarde los vidrios del mirador y el mozo que la cantara volvió otra vez a pasar. Los hoyitos de esa cara yo los tengo que besar y a través del encaje del lobicillo derechito a la niña fue el estribillo. Picadita, picadita, picadita de viruela, con la cara más bonita que la flor de la canela. No le vuelvas la carita, ni bien a quien te camela, y escucha dos palabritas sentadita en tu cancela. Y verás que a la mijita por Sevilla corre y vuela, que se casa una mocita, aunque tiene la carita picadita de viruela. Se ha casado Dolorcita y al año vaya canela, nació la flor más bonita de toda la callejuela. Y Sevilla, la mijita, puso fin a la novela. Ha nacido una rosita de una madre picadita, picadita de viruela.
Pero la amenaza de la soltería se erguía no solo sobre las muchachas cuyo aspecto físico no se ajustaba al ideal, sino que cualquiera corría el riesgo si se encontraba con un hombre poco dado al compromiso. Moneda, por otra parte, tan corriente entonces como ahora, queridas. Con muchísima gracia contaba esto mismo el éxito de Estrellita de Palma y Tu boda qué, que se hacía eco de paso también del papel de las murmuraciones y las presiones sociales en el trance este de procurarse un marido, o si la cosa no cuajaba, de quedarse para vestir santos.
Mi novio tiene mucha guasa, que mucho novio mi novio, porque mi novio se raja. Cuando le hablo de casorio, me pidió a los 13 años, y ahora ya soy cuarentona, y me cantan por el barrio, cuando pasa mi persona.
¿De tu boda qué?
De mi boda na.
Pues no dicen qué.
Dicen pero acá.
Debes comprender, si esto sigue así,
que voy a quedar solo pa' vestir santo de la neta. Si le pregunta a la gente que cuándo será el enlace, responde muy seriamente que aún es joven pa' casarse, que llevamos 30 años y esto ya pica en historia, y me dice al recordarlo, ¡Azú, qué buena memoria!
¿De tu boda qué?
De mi boda na.
Pues no dicen qué.
Dicen pero acá.
Debes comprender, si esto sigue así,
que voy a quedar solo pa' vestir santo de la reta.
Debes comprender, si esto sigue así, que vas a quedar solo pa' vestir santo del altar.
Mi novio fuma, mi novio bebe, mi novio come, mi novio duerme y no se casa. Ay, ¿por qué no quiere?
No es raro que el no quedarse soltera, con todas las connotaciones de fracaso y ostracismo social que muchas veces comportaba quedarse sin marido, fuera una prioridad para muchas. En un mundo en el que el trabajo remunerado, especialmente el bien remunerado, estaba prácticamente reservado a los hombres, en un mundo en el que ser una mujer sola era arriesgarse a mil apuros y la idea de que la única vía de realización femenina era el matrimonio y la maternidad se repetía insistentemente, en un mundo así, procurarse un marido era casi una obligación y hasta cierto punto un seguro de vida. Sin embargo, los hombres jóvenes habían muerto a miles en la guerra civil, lo que hacía más difícil conseguir uno y en última instancia relegaba a muchas mujeres a esa trágica condición de solteras. De nuevo desde lo cómico, ya sabéis eso de que entre broma y broma la verdad asoma, en esta copla se aborda la urgencia de echarle el lazo definitivo al novio. Muchos años después, Beyoncé diría aquello de put a ring on it, pero Juanita Reina ya lo había dejado claro. Soltera yo no me quedo.
Me puse en relaciones con un mocito de Badajoz y tronaron los cañones del laberinto que se formó. Que si el novio es un permazo, que si la niña no vale nada, y amasaban los guantazos los panaeros en Alcalá. Y yo a lo mío, sin distraerme, que el camarón se lo lleva al río cuando se duerme. Soltera, yo no me quedo, mandarme ya los regalos. Lo mismo da un cama feo que dos cucharas de palo. Tendrían las cotorronas a galagala y satisfacción si vieran a mi persona sentada en el folletón. Igual que Sansón acaba con todos los filisteos. Por más que me pongan traba, por más que me pongan traba, soltera yo no me quedo. Le dispararon un arcaucí y gorda de una carrucha quisiera mucha tenerme a mí. Rodeada de bayoneta voy por la calle con mi José y me llueven las macetas pa' ti, la rosa pa' ti, el clavé. Y yo pa'lante queriendo a Pepe, que en las batallas si el hay aguante te da un julepe. Soltera yo no me quedo y voy a gastar en membrillo 3.000 duros amadeo que tengo bajo un ladrillo. Tendrían las cotorronas a gala gala y
satisfacción. Si vieran a mi persona sentada en el polletón, igual que Sansón acaba con todos los filisteos. Por más que me pongan traba, por más que me pongan traba, soltera ya no me quedo. La cosa va de buena, ya me critican hasta la juar. Morcelina bien morena, la sabanilla y el armoar. No es lo propio de una dama tener foñicos en el colchón, perindolas en la cama y una salea de kitipón. Ay, que tole tole, vaya jorgorio, mayo pa'lante con los faroles de mi casorio. Soltera, ya no me quedo, y luego la parejita. Nos vamos a dientrineo, igual que los moscovitas. Tendrían las cotorronas a gala, gala y satisfacción. Si vieran a mi persona sentada en el polletón, igual que Sansón acaba con todos los filisteos. Por más que me pongan traba, por más que me pongan traba, soltera ya no me quedo.
La propia Juanita Reina, una de las mujeres más exitosas, hermosas y talentosas de su época, sorteó ella misma esa amenaza constante de la soltería. La niña bonita de la copla de la posguerra tenía 34 años cuando se casó, una edad muy poco habitual para la época. Su soltería daba lugar a muchos rumores y casi todos apuntaban al estricto control que su padre ejercía sobre ella. La propia Juanita no lo desmintió nunca. Incluso algunas veces se refirió claramente al celo con que su padre la guardaba. Así hablaba en 1985 en el programa La Noche del Cine Español.
Hasta que me casé, el que me llevó fue mi padre. Mi padre era muy celoso conmigo. No se separaba de mí, me cuidaba al máximo. Y ahora que ya estoy casada, sinceramente, veo la justificación de mi padre, de los celos que tenía conmigo, en cuidarme al máximo, porque yo soy peor que mi padre conmigo. Somos, mi marido y yo, con nuestro hijo increíblemente celoso y estamos pendientes al máximo. Yo creo que es lo natural, lo normal de que un padre tenga ese celo con una hija. Yo no se lo censuré nunca. Había personas que sí, que a mi padre lo censuraron muchísimo, pero ahora que yo estoy casada y tengo a mi hijo, lo comprendo perfectamente.
Tan estricto era el padre de Juana Reina que cuando la muchacha conoció al que sería su marido, el bailarín Federico Casado Caracolillo, con el que coincidió en la misma compañía artística, se opuso de tal manera que Federico no solo tuvo que dejar la compañía, sino que el señor padre le impuso al pretendiente una espera de 3 años sin hablarle ni verla. 3 años, nenas, 3, para probar que sus intenciones eran buenas. Federico esperó, Juana también. Y se casaron por todo lo alto en la Basílica de la Macarena entre un gentío que los jaleaba. No es raro que su historia diera lugar efectivamente a una copla, en la que Rafael de León nos desgranaba la propia historia de Juanita, que ella misma nos cantaría en el último minuto.
Yo andaba navegando por los 30 sin el amor que tanto deseaba, y entre mis labios triste y macilenta una rosa sin tallo se quemaba. Con desesperación y soñaba la cárcel de unos brazos, de unos brazos. Pero me despertaba de mi sueño, y con el alma sin más, ese a pedazo. Y de pronto, en
en el último minuto. A punto, a punto de vestir de negro luto. Te vi llegar feliz un mediodía y el otoño sin rosa de mi espera se convirtió en florida primavera cuando unió tu boca con la mía. Tu boca con la mía y tu boca con la mía y tu boca con la mía, con la mía. De pena en alegría y por eso mil veces yo bendigo el día que me encontré contigo y se unió tu boca con la mía, tu boca con la mía, tu boca con la mía.
Bueno, la letra es tremenda. El matrimonio se presenta como una tabla de salvación. Ella, navegando por los 30, con desesperación buscaba un dueño y soñaba la cárcel de unos brazos. El matrimonio aparece como una cárcel, cárcel de amor como la de Diego de San Pedro, si queréis, todo lo poética que se os ocurra, pero cárcel al fin y al cabo. Pero la alternativa era el negro luto. El luto, vestir santos, la feminidad supuestamente frustrada de renunciar al confort social, a los hijos y al único amor considerado legítimo, el de un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. Pero siempre, siempre hubo quien prefirió la incomodidad del ostracismo, de las murmuraciones, de las burlas incluso, a las rejas. Siempre hubo quien no pasó por el aro de la imposición social del matrimonio. Mujeres y hombres, hombres sobre todo que no se ajustaban a lo que se esperaba de un hombre, coincidían en el oficio de vestir santos. No resulta extraño que a veces un mismo discurso valga para las unas y para los otros. Justamente la canción con la que nos vamos a despedir, queridas mías, cumplía esa doble función. Era una oda al orgullo y conveniencia de quedarse soltera cuando la cantaba una mujer, la misma Juanita Reina, y toda una declaración de bastante explícito orgullo marica cuando la cantaba un hombre que nada tenía que ver con la masculinidad hegemónica, Miguel de Molina. Los dos quedaban solteros porque tenían sus razones, cada uno las suyas. En la película Las cosas del querer, estrenada en 1989, dirigida por Jaime Chávarri y protagonizada por Ángela Molina y Manuel Bandera, María Barranco cantaba con bastante gracia esta canción y justamente cuando ella decía eso de «soltera pa' toda la vida», un grupito de maricas que estaba en el público exclamaba entre el alborozo general «¡como nosotros!». Y la gente pues se mondaba de risa. La película estaba inspirada con bastante poco disimulo en la vida de Miguel de Molina. Se hizo sin contar en absoluto con él ni darle crédito alguno. Fue de hecho el último de los grandes disgustos de su vida, como cuenta él mismo en sus memorias. Pero bueno, de esa movida hablaremos otro día. De momento, hermosuras mías, por todas las historias calladas de esas mujeres solteras, cada una con su causa y su razón que nos precedieron, por todos los hombres de solterías sospechosas y por todas las alianzas que unos y otras tejieron bajo el paraguas de la común resistencia a la normatividad forzada del matrimonio heterosexual, vamos a escuchar esta última canción. No olvidemos que soltera viene de suelta, de libre de ataduras. Normal que estas mujeres resultaran tan molestas y se hicieran tantos esfuerzos en ridiculizarlas y mostrarlas como pobres infelices. era la prueba viviente de que no era imprescindible tener un señor al lado para vivir. Y eso, queridas, asustaba y asusta. Os dejo con Miguel de Molina en Compuesto y sin novia y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.
Ay, tuve una novia modista y un mal amigo me la quitó. Y tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un faro. Y el guardia de los padrones dijo que cuánto catrocía. Cabeza de esta familia, se lucha de ella, ¿quién lo será? Con la modista no me he casado. Y del quebradero de tres cabezas yo me he librado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones, soltero pa' todas las vías. Cualquiera me saluda. A mí que se puña, esta niña no me mata hambre. Que no me canso, vale, que no. Ahí me encuentro ya el matrimonio todos los domingos en el café, con las caras de avinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen las tazas y con la fuerza de un arbañil le meten la pared más en la cucharilla por la nariz. Con la modista no me he casado, ni del tormento de la cuchara yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los cabrones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía. Son muchas complicaciones, hombre, que a mí no me trinca nadie. ¿De dónde voy a atracar yo? ¡Que no me callo, vamos! ¿Te parece como nuestra? La casa de mis amigos es un pellizco de habitación y por eso duermen de noche las tres cabezas en el barcón. La casa se bambolea con aquel peso fenomenal y pitan la chimenea como los barcos por alta mar. Con la modista no me he casado y del terremoto de San Francisco yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía, que monada, ¿verdad? ¡Soltero para toda la vida, por la gloria de mi padre, hombre!